Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El ministro Félix Bolaños ha tenido que reconocer en Bruselas que la Comisión Europea todavía tiene preguntas sobre el texto de la amnistía. Lo ha hecho en una rueda de prensa conjunta con el comisario Reinders, que ha reiterado que darán su dictamen final cuando la nueva ley esté aprobada definitivamente. De momento, este martes, el Congreso va a dar un nuevo paso en la tramitación parlamentaria del texto. La mesa y la Junta de Portavoces fijará la fecha en la que se debatirá por primera vez en pleno. David Casado, buenas noches. Algo que sucederá previsiblemente la semana que viene.
Cero preocupación, así afirmó Félix Bolaños hace una semana. La situación de la Comisión Europea a raíz de esa polémica ley de amnistía planteada por el gobierno. Hoy el ministro de Justicia ha reconocido que Bruselas tiene preguntas.
Creo que estamos manteniendo un diálogo continuo, fluido, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas.
Conscientes de que todas las miradas se centraban en ellos, en Félix Bolaños y en el comisario de Justicia, Didier Reinders, especialmente tras su encontronazo la semana pasada, sobre esas dudas que generaba esta norma, ambos han comparecido de manera conjunta y han alineado sus posturas. Sin embargo, Reinders ha reiterado que tienen todavía muchas cuestiones. Por supuesto que tenemos muchas preguntas sobre la ley de amnistía. Tuvimos buena reunión. Hasta el momento estoy muy agradecido, ha explicado Reinders, que ha vuelto a subrayar que se van a pronunciar cuando el Congreso de los Diputados adopte un texto definitivo.
Mientras tanto, desde el gobierno intentan diluir el debate para no sufrir un desgaste excesivo ante la opinión pública. Por eso este martes va a tratar de cambiar el foco y situarlo en la cacareada agencia social. Llega al Consejo de Ministros la ley de paridad que busca una representación igualitaria de hombres y mujeres en los órganos de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez intenta escapar de la atmósfera contraria a su gobierno y al PSOE para recuperar la iniciativa. Como primer paso, el Consejo de Ministros recupera la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, una norma que decayó la pasada legislatura. Sánchez persigue sacudirse la asfixia luciendo ADN feminista en vísperas, además de la toma en consideración de la amnistía en el Congreso, a añadir a los ecos de las negociaciones con Carles Puigdemont, supervisadas por un mediador salvadoreño que Sánchez ha equiparado con las del gobierno de José María Aznar y ETA en Suiza. La tentativa de reconciliarse con la opinión pública lleva además al Ejecutivo a ultimar antes de fin de año un decreto ómnibus con la subida de las pensiones, además de medidas fiscales, la extensión de la gratuidad del transporte público o la rebaja del IVA de algunos alimentos, entre otras medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De la guerra de Ucrania a otro conflicto, el de Oriente Próximo. Israel expande sus operaciones terrestres hacia el sur de Gaza, donde se concentra la población de la franja. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Tras los bombardeos de este pasado fin de semana, que han causado decenas de muertos, se acercan ahora a la ciudad de Jan Yunis.
La última hora de esta noche es que se han registrado ataques de Israel en las inmediaciones de dos hospitales de Gaza, uno en el norte y otro en el sur. Y precisamente así es como sonaba la franja hace escasas horas. Los soldados israelíes están intentando asentar en las zonas urbanas del sur, tal y como ya han hecho en el norte. Además, esta misma noche también ha comparecido el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.
Nuestras fuerzas actúan con determinación, valentía y profesionalismo. Golpean a muchos terroristas cara a cara. También hay bajas, pero quiero enfatizar que nuestras fuerzas están decididas a matar a los terroristas para ganar cada batalla y continuar haciéndolo donde sea necesario.
Los ataques se intensifican y por eso Israel ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que evacúe en un máximo de 24 horas un almacén que tienen en esa zona. Algo que la OMS ha criticado duramente, pidiendo que retiren esa orden y que protejan a los civiles.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, quiero que escuches esto, y que me digas si te molestaría oírlo un día tras otro en tu casa. Es que hoy vamos a hablar de vecinos, de los vecinos que tienes arriba, abajo, al lado, en la misma urbanización, de esos vecinos que ni siquiera a lo mejor conoces, pero que te están generando una molestia. Y oye, que estamos abriendo una pregunta en facebook.com/poniendolascalles y hay casi 300 mensajes y no hemos comenzado. Te quiero decir que eso interesa a la gente. Hablemos de vecinos, cuéntanoslo. ¿Cómo son los tuyos? ¿Qué problemas tienes? ¿Los has solucionado o no? Claro, ¿a ti te molestaría escuchar esa música que hemos acabamos de escuchar hace unos instantes? Es que tienes que tener en cuenta de que no se trata de un concierto, sino de un ensayo. Ya sabes, repetir una y otra vez la misma melodía. Su autor es Belpister, que es un pianista y compositor de Vigo, que había alquilado el bajo de un edificio para sus ensayos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que sus vecinos se han quejado. Beatriz Calderón, es que esto tiene que molestar. Buenas noches.
Hombre, molesta un poquito. Buenas noches, Pulpo. Bueno, hasta aquí es lo habitual, ¿no? En una comunidad de vecinos a la que con cualquier cosita nos quejamos, pues solamente nos hace falta un músico para tener el pollo montado. Pero este caso ha salido a la luz porque lo llamativo han sido las disculpas del pianista.
Soy el pianista que lleva algo más de 2 años molestándoles sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía.
Bueno, así empieza la carta que escribió Belpister y que pegó en el portal después de que uno de los vecinos del bloque, harto del piano, fuera a quejarse.
El músico se enteró de este modo, de que sus ensayos molestaban a los vecinos, y es que hasta ese momento él pensaba que el local amortiguaba bastante su música. Así lo explica en la misiva que también publicó en TikTok.
El otro día vino un señor muy amable a decirme que tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más. Le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes.
Las palabras de Belpister, nombre artístico de este músico, se han hecho virales. Su nombre real es Peter Jensen y su actitud de pedir perdón es lo que ha hecho que la carta corra como la pólvora por las redes. Y es que lo primero que hizo este músico es darle la razón al vecino que bajó a quejarse.
Lo deja claro, tenía toda la razón, ¿eh? O sea, no vaya a ser que alguien le esté escuchando y diga, ¡ay, este tal! No, no, tenía toda la razón, yo estaba con el bafle puesto porque tenía un concierto cerca.
¿Sí,
Y cuando tengo los conciertos los días antes me gusta tocar, pues con todo lo que voy a llevar, las bases, el bafle, todo, y no me di cuenta, eran cerca de las 10, y la verdad es que se escuchaba mucho, y cuando vino, pues claro, el hombre estaba alterado, pero bien.
Dice el refrán que dos no se pelean si uno no quiere, y está claro que este pianista no tenía ninguna intención de montar una trifulca vecinal.
A veces, no siempre, pero a veces es más fácil pedir disculpas y arreglarlo de manera tranquila y no lo hacemos, ¿no?
Claro, la actitud de Belpister contrasta con las numerosas disputas vecinales que se viven en muchas comunidades de vecinos. Las reformas y los ruidos pues son los motivos que más riñas vecinales provocan. Resulta que el 14% de los españoles que residen en comunidades asegura que no se habla con los vecinos, pero nos ha llamado la atención otro dato, y es que el 46% no conoce a los que viven en su mismo portal o incluso en su misma planta y no quieren hacerlo. Vamos a comprobar cómo nos llevamos con los españoles, con nuestros vecinos, y lo vamos a hacer, bueno, pues con Juan Sempere, que es abogado del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te iba a preguntar, tú llevas 43 años como administrador de fincas, ¿verdad? Como administrador de fincas. A ver si nos puedes dar la clave, por favor. ¿Por qué nos relacionamos cada vez menos con nuestros propios vecinos?
Bueno, una comunidad de propietarios es un reflejo de la sociedad actual. Hay problemas de convivencia, evidentemente. Los edificios, las comunidades han ido evolucionando. Antes teníamos los famosos edificios, las pequeñas, las viviendas, los patios de corral, en los que había mucha convivencia entre los propios vecinos, que se ayudaba mucho. Pues hoy en día todo esto se ha deshumanizado bastante. Los edificios son más grandes, la gente se conoce menos, prácticamente no conoces a tus vecinos, ni siquiera de planta, y mucho menos del resto del edificio. Mira, es una comunidad de propietarios ahora mismo es el reflejo de la sociedad en la que cada día está más deshumanizada, ¿no?
Uh-huh. Es que comenzábamos este temazo después del partidazo contando la historia de un pianista que además está ubicado en Vigo, que tras la queja de un vecino había pedido disculpas a toda la comunidad, incluso les ha invitado a un concierto. Claro, yo ahí me pregunto, Juan, ¿este buen rollo es habitual o es todo lo contrario?
A ver, es complicado. Es complicado que en este caso es un problema de un pianista. Yo ese problema lo he tenido en una comunidad de propietarios que administraba. Y se fue enquistando, se fue agrandando, se fue haciendo una bola de nieve. Y bueno, pues al final se terminó que el pianista, bueno, afortunadamente, pues también puso algunos medios para evitar las molestias. Pero yo recuerdo que la señora de arriba, la propietaria de la vivienda de arriba, que recibía todo el tiempo el ensayo de lo, claro, no es lo mismo un concierto de piano que un pianista ensayando que permanentemente repite. Entonces al final la señora de arriba, yo recuerdo que se pasaba todo el día con tacones saltando y taconeando todo el piso para molestar al pianista, que a su vez tocaba el piano para molestar a la señora de arriba. Uh-huh. Eso afortunadamente, bueno, pues entre medias, luego entre...
Se nos ha cortado, pero escucha, es verdad que esto le sucede a muchas personas. Precisamente es de lo que queremos hablar en esta madrugada, porque hay muchos problemas que son habituales en una comunidad de vecinos. El ruido, por ejemplo, es el que encabeza el ranking. Que si una fiesta que se alarga, que si unas obras interminables, o incluso esa pareja de arriba que es muy muy efusiva con el tema del golosismo.
Sí. ¿Eh? El tema de los ruidos
ahí.
Es un problema que, bueno, pues que en las comunidades de propietarios está al orden del día. El tema son los problemas de convivencia entre vecinos. Uno de los exponentes, uno de los problemas más grandes que hay es precisamente los ruidos, porque además también, pues quizás por la propia configuración ya de las viviendas, los aislamientos quizás sean peores. Y bueno, pues entre los propios vecinos, los ruidos a deshoras, los ruidos raros, los ruidos de las músicas, el mover muebles por la noche, todo esto pues produce bastante tensión entre los propios vecinos, que luego al final se traslada a la comunidad.
Claro. Bueno, está claro que lo de vivir en comunidad no es fácil, y otro punto de conflicto son las mascotas, ahora tan de moda. Las mascotas también está creando mucho conflicto, ¿verdad, Juan?
Sí, porque además, bueno, pues los propietarios de mascotas, fundamentalmente perros, porque los gatos hacen bastante menos ruido. Los gatos, el problema de los gatos es cuando se pasan de una terraza a otra, ¿no? Y aparecen en una vivienda y dan unos sustos importantes. Pero el tema fundamentalmente son los perros los que pueden producir más molestias, y con la nueva ley que ha salido, pues bueno, pues la verdad es que, aunque también marca bastante cómo tienen que ir los perros, tienen que ir atados, tienen que ir con bozal, si son peligrosos, pues siempre producen molestias si, por ejemplo, si los dejan solos dentro de las casas, porque hay perros que se pasan ladrando todo el día. Y la verdad es que al final pues terminan desquiciando a los vecinos.
Es verdad. Eso en cuanto a las mascotas, pero también está en el top 10 de los problemas vecinales los morosos, porque hacen un agujero en las cuentas de la comunidad, pero claro, es que ellos siguen, por ejemplo, disfrutando de los servicios comunes, que si la piscina, que si el ascensor, la limpieza. ¿Qué hacemos cuando hay muchos morosos? ¿Hay muchos vecinos morosos?
Bueno, estás tocando un tema...
Pero la realidad es
peliagudo, ¿no?
Claro.
Los morosos, pues claro, los morosos son propietarios que dejan de pagar su cuota de comunidad y que siguen utilizando los elementos, claro, comunes. Los ascensores, tienen el agua,
la conserjería
central, la calefacción central. Y bueno, pues eso también a la persona que paga religiosamente su cuota de comunidad, pues eso le te caldea un poquito el ambiente, ¿no? Porque claro, si la mayoría de los propietarios está pagando y hay gente que no paga, pues y utiliza todos los elementos, pues te sientes un poco estafado.
Claro. Yo lo que me pregunto es, digamos que puede haber como morosos profesionales y morosos, pues porque atraviesan un momento complicado. Yo imagino que ahí los administradores tenéis en cuenta esas circunstancias, ¿o no?
muchas veces hacemos de confesores, de mediadores, uh-huh. y intentamos buscarle una solución a la persona que por un problema, una dificultad puntual, tiene problemas para hacer frente a esos pagos. Pero luego está el morso profesional, ¿eh? Y contra ese, bueno, pues lo que es la ley te permite iniciar procedimientos que no son rápidos, ¿eh? Aunque muchos propietarios piensan que es un procedimiento judicial rápido, pero no es así. Uh-huh. Esos procedimientos son lentos, pero hay que iniciarlos y que sigan su trámite en el juzgado correspondiente.
Nosotros tenemos en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, tenemos activa una pregunta en facebook.com/poniendo las calles, donde planteamos pues el cómo te llevas con tus vecinos, si conoces a los vecinos, si has tenido algún problema en algún momento con ellos, porque hemos dado y hemos compartido con la audiencia que el 46% de los españoles no les quiere ni conocer a los vecinos, y lo estamos planteando en Facebook y también en nuestro WhatsApp de audio, en el 662-942-605, para que nos dejes alguna nota de voz si quieres contarnos alguna experiencia con alguno de los vecinos, porque me imagino que en este mundo, Juan, tiene que haber mogollón de historias y mogollón de anécdotas, y me imagino que tendrás alguna para compartir con nosotros.
Pues yo tenía una comunidad de propietarios que administraba, también una figura conocida dentro del mundo de la canción, y bueno, pues esta persona se retrasaba mucho en los gastos en el pago de los gastos de comunidad. Y bueno, pues yo recibí un día una llamada de una revista del corazón ofreciéndome una cantidad importante de dinero si le entregaba alguna documentación que demostrara que este propietario o esta persona no pagaba los gastos de comunidad, lo cual es absolutamente, claro, nosotros tenemos somos responsables de tener una confidencialidad con todo esto, pero sí, me ofrecieron una cantidad de dinero importante por facilitar esta información.
Claro, Juan, nos contabas que llevas casi medio siglo de administrador de fincas. ¿No te da un poco de pena que se pierdan las relaciones vecinales? Que ni tan siquiera nos hablemos con el vecino de enfrente. ¿No te llama la atención?
Claro, a mí me da mucha pena que se vaya perdiendo, pero en general, como también te he dicho antes, yo creo que una comunidad de propietarios es el reflejo de la sociedad.
Sí.
Bueno, tú entras ahora mismo en un vagón de metro, dices buenos días o buenas tardes y no te contesta nadie.
Es verdad.
Casi nadie.
Es verdad.
Todo eso, la convivencia se va perdiendo, va cada uno más a su propio interés, y en una comunidad también pasa. Bien, es cierto que bueno, tampoco hay que demonizar a los propietarios, ¿no? A los clientes de un edificio. Seguro que en caso de una emergencia, en un caso de una urgencia, todos echamos una mano, sí, a alguien que le haga falta.
Sí, sí.
O sea, eso va en el ser humano que vamos, seguro que ayudamos al vecino, al prójimo, seguro que sí. Pero en el día a día, pues parece que no conoces a la gente, no conoces a los propietarios. Si tú vives en un edificio, bajas en un ascensor y seguro que te para alguien que ni siquiera conoces, y el vecino tuyo de cuatro plantas más abajo, ¿no?
Uh-huh.
Eso es así, y la gente, todo eso se va perdiendo. Y el ejemplo que yo puse antes de las corralas de Madrid antiguas, uh-huh, claro, era otra cosa, no tiene nada que ver, pero ahí la gente era como más una familia, cosa que ya hoy no se produce, evidentemente, claro que no.
Sí, tienes razón, Juan. A mí me sienta muy mal cuando entro con el coche en el garaje y va a salir otro y yo levanto la mano para decir hola y ni me saludan. Y eso me sienta muy mal. Y es verdad que yo a veces hasta me quedo con el número de la matrícula para, en cuanto lo vea, ya no volver a saludar, pero luego cuando me vuelvo a cruzar con esa persona, le vuelvo a saludar y él vuelve a no saludarme. Con lo cual, soy un poco patoso. Juan Sempere, no te quito más tiempo. Vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Muchas gracias por ayudarnos a poner las calles y, sobre todo, pues muy buenas noches. Claro, estamos, gracias, Juan, estamos hablando de los problemas vecinales más frecuentes y también de por qué se van perdiendo estas relaciones con los que viven más cerca de nosotros. De hecho, y esto también es curioso, cada vez hay más aplicaciones de móvil que intentan fomentar a través de la tecnología pues esas relaciones en las que somos cada vez más negados presencialmente. Mira, José Luis Romero Ruiz es un zapatero de Sevilla de 62 años que el año pasado fue elegido el tercer mejor vecino de España por una de esas aplicaciones. Es José Luis y está poniendo las calles en la COPE en este momento. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, perdón por las horas, pero es que no había otro, el deporte termina muy tarde. José Luis, ¿quién te presentó a este concurso? Lo digo porque tengo entendido que tiene que ser un vecino el que te postule, ¿no? No puede ser tú mismo.
Verá, la cosa, verá, fue una iniciativa de una vecina que tiene mucho contacto con una página web que se llama Nextdoor. Y se dedica más que nada para un planteamiento de vecindad, pues si le necesita alguien algo, en fin, de aquí cerca del sitio donde viven, en fin, tener una comunicación entre vecinos y demás, y cada uno se hace su apaño. En fin, la muchacha, pues, viene, vamos a vivir aquí cerca de aquí del negocio, y en fin, le hago, vamos, los famosillos, son tonterías para mí, la verdad. Pero en fin, ella está agradecida y demás, y total, que el año pasado, pues, me dijo, José Luis, pues yo te voy a proponer para vecinos. Digo, bueno, pues proponme.
Bueno, pues proponme.
Yo no le eché cuenta en absoluto. Lo que pasa es que después llegaron las votaciones y demás, pues mira, pues la gente votaron. Ella fue de todas formas. Uh-huh. Antes de eso, promocionándome la votación correspondiente. Y nada, y salí agraciado en ese aspecto con el tercer puesto y ya está, ¿verdad?
Uh-huh. José Luis, ¿cuáles crees que son tus méritos? Lo digo porque, ¿qué es lo que haces tú para que te hayas convertido en el tercer mejor vecino de España? Porque me llama muchísimo la atención.
Más que nada, yo lo que hago es hacer favorcillo aquí a las personas que me lo piden y ya está. No, para mí no hago nada más. Verá, o le cobrará, sabes que es la paquetería que hay ahora mismito de venta por internet, no está en su casa y me las dejan aquí, así. Tengo llaves de mucha gente de aquí en el blog, de la calle, sí, verás, si me piden un favor o herramientas, verás, son detallitos comunes que a mí no me cuesta trabajo de hacerlo, pero sí, la gente está agradecida y ya está.
Fíjate, yo me quiero aprovechar un poquito de ti, José Luis, más que nada porque ya que tienes ese reconocimiento de mejor vecino, sí que me gustaría saber, José Luis, si crees que somos cada vez más fríos con las personas que convivimos puerta con puerta, o no tiene nada que ver.
Eso lo tengo yo, porque primero era, ya tengo ya una edad que veo cómo evolucionan las personas y demás, y sé cómo funcionan los vecinos, y antes habría una intercomunicación entre uno y ellos, que esto se está perdiendo. La verdad, yo no sé si es la cuestión de educación o de la edad, porque la nueva generación nueva también tiene menos comunicación, de todas formas. Pero eso se está perdiendo. Llegará un momento que lo que estaba pasando, que tú llegas a tu casa, llegará a tu bloque y no conocerá ni el de enfrente.
Ya, eso no lo tememos muchas veces.
Más tarde o más temprano, vamos, ya se pierde, seguro.
Sí,
más continuidad con la vecindad son las personas ya mayores, porque o por el tiempo estamos acostumbrados a esa clase de función de hospitalidad, uh-huh, y de amistad y demás, que eso al final se perderá.
Me imagino que sí, y tienes toda la razón. Pues para terminar, José Luis, ya que te tenemos en Poniendo las Calles aquí en COPE, a uno de los mejores vecinos de España, te quiero pedir, por favor, algún consejo para aquellos a los que les cueste relacionarse con la vecindad, que seguro que alguien le estará diciendo, coño, pues yo mañana cuando me cruce con la de arriba, que me cae mal y no sé por qué, la voy a saludar.
Yo, verdad, no que fuera prudente, sino que no te costase dar el primer paso para que te conociesen. Verdad, que no rehuya, sea positivo cuando te hablen o te contesten, no vaya con segunda y con indirecta. Ve directo al asunto, que si es una cosa mala, pues, en fin, si va uno con segunda, pues ya te darás cuenta más para adelante. Pero si no le da la oportunidad a ese vecino, al fin y al cabo no va a llegar a ningún lado. Tienes que darle ese poquito de alegría, darle a conocer, abrirte un poquito con eso. Uh-huh. A las personas hay que darle un poquitito de tregua y darle un poquito de echarle la mano.
Uh-huh. Pues claro que sí. Sí, nos vamos a quedar con tus recomendaciones, sobre todo con la confianza y con la ayuda. Nadie nos va a decir eso de que no te saludo. José Luis Romero, zapatero en Sevilla y uno de los mejores vecinos de España. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches a todos los ponedores y a toda la Sevilla que nos está escuchando en este momento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vea, que es que están pasando cositas, por favor. ¿Te estás aquí enredando donde no tienes que enredarte?
Y vamos con una vecina que esta debe ser muy cómoda. ¿Qué relación puede tener una mujer, Pulpo, de 41 años, un quad y un burro?
Muy bien, pues...
¿Qué piensas?
No puede ser.
Podría ser perfectamente el título de una película. Claro, absurda de los 80.
Y es de Mijas. ¿Y vive en Mijas?
En Asturias.
En Asturias, vale, ok.
En Asturias. Ahí también hay burretes.
Ahí también hay burretes. Sí. Lo de Mijas mola mucho.
Bueno, esto es perfectamente, como te digo, el título de una película de los 80. Una mujer de 41 años, un quad y un burro. Pero... ¿será de amor? ¿Será de miedo? ¿De catastróficas desdichas? Yo te lo voy a contar ahora. Todo empieza en Asturias, como te digo, en la localidad de Lena. Allí una mujer de 41 años, que no es una cría, ha sido cazada, subida en un quad, sin casco y sin carné porque se lo habían quitado tras perder todos los puntos.
¿Y la cosa no termina ahí?
No.
Pero es que no. La cosa no termina ahí, como dice. No, no. Yo necesito conocer más sobre el momento burro. Claro, Pulpo, ¿qué pinta el burro en toda esta historia?
¿Qué papel juega?
Todo en principio parece que es un delito contra la seguridad vial, es decir, una persona que coge un quad y lo coge sin casco, que es algo obligatorio, punto número uno, y punto número dos, además, sin carné, porque se lo han quitado.
Sí.
¿Vale? Pero, ¿y lo del burro? ¿Lo del burro por qué? ¿Por qué está aquí?
¿Qué
bueno, pues
aquí?
Un papel dramático. Te lo voy a decir, porque el animalito estaba muerto y la mujer lo llevaba de paquete en un remolque.
Así tal cual.
Así tal cual. Ella cogió el quad, el burro muerto, se lo puso atrás. Joder, se lo puso atrás, se lo echó ahí a la espalda,
¿no?
A la espalda. Sí, y dijo,
y
para adelante.
Venga, que me lo llevo yo.
Y pensaba que no le iban a parar, que es lo mejor de todo. Le faltaban unos cascabelitos.
Que no llamaba la atención.
Ella, sí, y ella decía, pues en total.
Si no lo van a ver.
Si no lo van a ver.
Se me ha tumbado.
La mujer ha sido acusada de cometer un delito contra la seguridad vial, además de atentar contra la seguridad animal del burro, y se enfrenta nada más y nada menos que a una pena que oscila entre los 3 y los 6 meses de prisión, o realizar entre 31 y 90 días de trabajos a la comunidad.
Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Mira, yo no sé de qué tipo de trabajo será, si ayudar en una granja de burros, si la van a poner en una empresa de quads. Lo que sí que me tiene completamente loca, Pulpo, es cómo acabas así. O sea, ¿cómo tu vida da tantas vueltas?
¿En qué momento llegas a tomar esa decisión?
Que tú sales de la puerta de tu casa, coges un quad sin casco, subes a un burro muerto detrás. ¿A dónde lo trasladabas al burro?
Claro.
¿Qué querías? ¿A dónde querías llegar a parar?
¿Quién lo estaba esperando? ¿Qué van a hacer con él? ¿Caldo para huesos? ¿Qué van a hacer?
Por favor, lo bueno que tiene esto es que, como seguro que tenemos a un ponedor en Lena, en la localidad, que nos llame.
¿Lena será lo mismo que de Pola de Lena?
Debe ser.
Podría ser en Asturias.
Vale, y entonces que nos llame de allí.
Por favor, a un asturiano que nos cuenten, por favor.
Y nos diga, pues conocemos a la vecina, y la vecina es para conocerla.
Claro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos avanzando en Poniendo las Calles. Nos vamos a acercar al mundo de los esquiladores. Es verdad que es una de las profesiones más antiguas del mundo. Y yo diría que de las más desconocidas para todos nosotros. Resulta que en nuestro país hay una zona que es considerada como el semillero de los esquiladores. Es Extremadura, un abrazo a Extremadura, esa preciosa tierra, esa gente 10. y sobre todo en la zona de La Serena, en Badajoz. Allí es donde se prepara a los futuros profesionales del esquileo y de allí salen para el resto de España. Resulta que hay un dato que es importante para todo esto, que es el territorio de donde procede la oveja más difícil de esquilar, que es la oveja merina. Y para conocer la realidad de esta profesión y su vigencia en el sector del campo, pues hemos invitado a Daniel Carrillo a poner las calles en este último tramo de Poniendo las Calles del programa. Él es esquilador, es vocal de la Asociación de Esquiladores de España. Así que, Daniel, yo te doy las gracias, te doy la bienvenida por acompañarnos en esta madrugada. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, buenos días, ¿qué tal se encuentran ustedes?
Muy, muy buenos días. Estamos contentos, estamos con ganas de conocer tu actividad porque nos ha llamado muchísimo la atención. Por tu condición de vocal de la Asociación de Esquiladores tenemos claro que te dedicas a esto, pero a mí me gustaría saber si has trabajado siempre como esquilador.
Bueno, yo se puede decir que sí. Yo he sido desde que era pequeño, desde que tenía 13 años que empecé a coger una vieja tijera de esquilar, pero uh-huh. Porque mi familia ha tenido siempre ovejas, entonces era una labor que antes solían hacerlo pues los propios dueños de las ovejas. En primavera la hacían ellos, el que podía, o tenía, se juntaban dos o tres pastores y lo hacían entre ellos. Uh-huh. Luego, bueno, pues ahí los pastores ya se han cargado, cada vez tenían un mayor cargo de números de cabeza que atender, entonces pues el dueño o el ganadero de las ovejas decidió ya empezar a contratar una cuadrilla. Uh-huh. Yo estuve en una cuadrilla, pero luego hay gente joven aquí por la zona esta de Extremadura, por la zona de La Serena, en el sur de Badajoz, uh-huh. pues que se ha formado como esquilador, no tiene nada que ver con el ni con la ganadería ni con la profesión de esquilador, pero se han formado y hay pues auténticos esquiladores muy buenos aquí en la zona esta de La Serena, igual que los hay por toda España, que son esquiladores sin tener nada que ver con la profesión de que le venga de atrás, de sus uh-huh. padres, de sus abuelos, de sus tíos, son gente que ha empezado de cero y se han hecho esquilar, se han formado uh-huh. como esquiladores.
Hombre, es verdad que es una profesión como otra cualquiera, Daniel, pero claro, es que en tu caso es heredada por tu influencia familiar. ¿De eso se puede vivir únicamente o no?
Bueno, ahora aquí en España no. Uh-huh. Si te mueves por el resto del mundo, sí. Porque, por decirlo de alguna manera, el esquilador tiene que ir buscando la primavera. Y la primavera por el mundo es en diferentes épocas del año. Entonces, antes sí, en España sí que igual teníamos una campaña de 100, 120 días. Uh-huh. Hay algunos que todavía tienen campañas grandes en España, pero vamos, son ya los menos. Antes que teníamos una campaña de 100, 120 días, pues sí que podía casi que vivir todo el año de eso. Claro. Pero ya las campañas se han acortado, se ha reducido el número de cabezas de ganado. Entran esquiladores de fuera que han hecho que se acorte la campaña de esquileo. Y aquí en Extremadura, te hablo, que es la zona por la que yo más trabajo, pues antes igual teníamos 70, 80 días de campaña. Pues ahora se nos ha reducido prácticamente a la mitad. Como no salgas de aquí, y aunque salgas de aquí de Extremadura, son otros 20, 25, 30 días como mucho. Que se ha bajado el número de días y los precios pues también han bajado. Te puedo decir que hace 15 años esquilábamos más caro que ahora. Todo ha subido, pero el tema del esquileo se quedó estancado ahí, incluso tuvimos que bajar.
Uh-huh. Bueno, entiendo por tus palabras que nos estás dejando aquí en Poniendo las Calles en COPE, que existe la formación, ¿no, Daniel?
Antes no había esa forma de hacerlo, pero llevamos aquí en Extremadura, llevamos 15 años haciendo siempre al principio de campaña. A últimos de marzo, primero de abril, organizamos cursos con monitores que han estado esquilando prácticamente por medio mundo. Y esos monitores y la ganadería que tiene ha tenido mucha gente por aquí, pues hemos tenido durante 15 años pues, cursos completos de 15 alumnos, que era el tope. Uh-huh. Y bueno, pues, ya te formas y entras a formar parte de un equipo. Si tienes suerte que conoces esquiladores y entras directamente, pues bien, si no, pues te tienes que buscar un poco la vida, como se suele decir, para intentar entrar en un equipo y ya en el equipo pues te acaban de formar, por decirlo de alguna manera.
5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. En tu caso, Daniel, por ejemplo, lo que haces es que te preparas y pasas a formar parte de una cuadrilla de trabajo que trabaja por épocas. ¿Os movéis por vuestra provincia o viajáis? ¿Cómo funcionan todos estos grupos? Lo digo porque he estado informándome y me llama la atención todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis cuando acaban las campañas, por ejemplo?
Yo no he salido nunca de España, por decirlo de alguna manera. He estado en Francia, pero vamos, fueron cuestión de días. Pero hay otros esquiladores pues, que sí, empiezan a hacer campañas en Francia, que se empieza a esquilar antes que aquí, aunque parezca mentira que hace más frío, pero hay una zona que empiezan a esquilar antes. Pues se empieza a esquilar a finales de enero, principios de febrero. Están hasta abril prácticamente allí por la zona esa de Francia, luego bajan a España y aquí, si tienes suerte, puedes hacer enlazar una buena campaña hasta primeros de julio, mediados de julio. Pero claro, para eso ya tienes que tener un cierto nivel y tienes que estar metido dentro del mundo este de la esquila aquí a nivel nacional y un poco a nivel internacional. Luego el resto, ¿qué hacemos? Bueno, como es un trabajo de campaña, yo llevo pues 25, 28 años enlazándolo con otras campañas. Como antes tenía ovejas, dejé el tema de las ovejas, se hizo cargo mi hermano de ellas, pero yo ya pues enlazo luego lo que es el tema del olivo. Yo vivo aquí en una zona donde hay mucho olivo y cuando acabo la campaña de esquilar, pues voy haciendo cositas en los olivos para tener casi todo el año cubierto. Y luego también hay esquiladores que, por ejemplo, no tienen olivo, pero son capaces de enlazarlo con otros trabajos que son de campaña, por decirlo de alguna manera. La recolección de aceitunas, la recolección de uvas, la fruta. Ahora algunos empiezan a podar encina, luego se podan olivos. O sea que son campañas que se van enlazando, por decirlo de alguna manera, unas con otras. Y bueno, pues descansas algo al año, pero bueno, tienes para enlazando las campañas, pues puedes tener para vivir cómodamente aquí en las zonas estas rurales que vivimos nosotros.
Uh-huh. Hay muchos ponedores que me están diciendo, oye Pulpo, pregúntale si esto deja pasta, si la gente se dedica al esquileo, por ejemplo, ¿cuánto me costaría, por ejemplo, una primera inversión en este negociado, Daniel?
La primera inversión sería esto que te he dicho, el equipo y unos cuantos de peine, cuchillas y la afiladora, pues te estoy hablando igual de 3.500, 4.000 euros, uh-huh, para empezar. O tienes que tener mantenimiento durante todas las campañas.
No, me vale como cifra orientativa, pero ya tenemos las herramientas. Pero no hay que olvidar que vuestro trabajo es con animales, con lo cual me imagino que habrá elementos que influyen pues a la hora de obtener más o menos lana. Si estás criando, si están criando, si tienen estrés, no sé, incluso la lana que luego nos sirva, no sé cómo actuáis en ese caso.
Sí, bueno, también hay diferentes razas de ovejas, que eso es muy primordial e importante. Nosotros aquí en el sur de Extremadura tenemos la oveja merina, que tiene la lana por excelencia la mejor del mundo. Es una lana fina que la hubo solamente en España, pero bueno, salió de España, eso es una historia muy larga de contar y ya la hay por todo el mundo, ahora la de mejor calidad merina está en Australia. Pero bueno, la lana merina vale para la fabricación textil, por decirlo de alguna manera. Luego hay otras razas pues que no es lana en sí, es una mezcla de lana con pelo. Eso pues no vale tanto para la fabricación textil y esa lana pues vale, ¿qué te voy a decir?, 10 veces menos que la lana merina. O incluso más, o incluso hay que tirarla porque ya no la quiere el mercado. A lo mejor vale para hacer alfombra o para hacer aislante, no sé, para otra cosa que no sea lo textil, y tiene mucha menos salida. Entonces la lana buena es, como te digo, la merina, que sí que la recogen, y la otra, pues hay veces pues incluso le cuesta dinero al ganadero esquilarla porque no la quiere nadie, no hay ningún proveedor que quiera disponer de esa lana. Te cuesta mucho procesarla y entonces pues tienen que tirarla prácticamente.
Me estoy empezando a quedar sin tiempo, Daniel, pero sí que te quiero reconocer que tenéis un mérito tremendo, todos los trabajadores rurales, que estamos hablando continuamente de la España vaciada, pero es que no lo tenéis nada fácil. Ahora mismo, por ejemplo, Daniel, ¿qué otros oficios relacionados con las ovejas siguen vigentes en este momento?
Somos el pastor.
El pastor, ¿no?
La oveja siempre necesita un pastor, aunque ya casi todas las fincas están valladas, pero tiene que haber alguien al cargo de ella, y son animales que todos los días del año tienen que comer, todos los días del año hay trabajo con ellos, y bueno, la profesión de pastor es totalmente necesaria, va asociada siempre a la oveja. Sin pastores pues no habría ovejas, y sin ovejas pues no habría pastores, son dos profesiones que van asociadas, y la de esquilador, bueno, yo conozco también bastantes esquiladores, que tienen la opción, por decirlo de alguna manera, que sus jefes pues le dejan hacer la campaña de esquila y luego vuelven a su puesto de trabajo como pastor. Uh-huh. Es otra opción. Hay algunos que tienen la opción de hacer eso, de 2 meses o 3, cogerlo, como decirlo de alguna manera, de vacaciones. Las vacaciones son para trabajar más, pero bueno, son vacaciones y luego vuelve otra vez a su puesto como pastor.
Desde luego que sí. Pues Daniel, no te quito más tiempo, son las 5:31 de la mañana, es muy pronto, y te agradezco el esfuerzo que te has pegado para ponerte aquí a poner calles en la cadena COPE. Daniel Carrillo, esquilador en la zona de La Serena, en Badajoz, en Extremadura. Gracias de verdad por atendernos a estas horas y por continuar, pues eso, con la estirpe de trabajadores rurales. Un abrazo muy fuerte también a toda la Asociación de Esquiladores de España. Daniel, buen día, gracias.
Muchas gracias a ustedes, ha sido todo un placer.
Y esto es lo que es un nuevo nombre que ocupa la letra X en la Real Academia Española, y es verdad que a nosotros nos hace especial ilusión que sea el de Clara Sánchez, que tantos buenos ratos nos ha regalado mientras leemos sus libros. Es que en su discurso de incorporación a la Academia afirmó que, con todos sus respetos al resto del alfabeto, si hubiera podido elegir letra, habría escogido la X, sin dudar, porque es la letra del enigma. Y eso es precisamente lo que nos plantea en su nueva novela, Los pecados de Marisa Salas, que podríamos denominar como un thriller editorial. Bueno, pues Clara Sánchez está en este estudio. Enhorabuena, Clara, sobre todo por partida doble, y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Muchas gracias, de verdad, es un esfuerzo el que haces y yo te lo agradezco un montón, porque te equiparas a la audiencia, te equiparas a la gente que nos está escuchando en este momento. Pero claro, me doy cuenta, Clara, que tus palabras en la X se concentra todo un mundo por descubrir, que es el que nos hace soñar, imaginar y avanzar. Es para hacer una reflexión. Así es también la literatura, ¿no?
Así es también, por eso esta letra me gusta tanto, porque es... parece que es una letra del futuro. De hecho, bueno, pues ahora tiene muchos novios, ¿no? Como Elon Musk y, sí, y gente que está encantada con esta letra. Siempre ha sido la de la incógnita, de lo que hay un poco más allá. Y es lo que sucede en la literatura. La literatura, aunque esté hablando del presente, es un presente que siempre tiene un pie en el futuro, por lo menos el tipo de novelas que yo escribo, que tienen mucho que ver con el thriller, sin ser exactamente policíacas o novela negra, pero tiene mucho que ver con eso, porque siempre hay un enigma, siempre hay algo que descubrir, porque los personajes están abocados a algo que está pasando, que no saben lo que es y que de alguna manera tienen que descubrir.
Sí, tal cual. Si te parece, vamos a acercar un poco la obra, tu novela, a los ponedores que nos están escuchando, Los pecados de Marisa Salas. La sinopsis del libro sería la siguiente. Marisa Salas es autora de Días de Sol, su primera y única novela que no tuvo mucho éxito. 30 años después, resulta que un joven autor, Luis Isla, triunfa con Los sueños insondables, que, para sorpresa de Marisa, es un plagio total de su novela. Vamos, es su novela. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Porque Marisa, claro, ha vivido 30 años prácticamente obviando que es escritora, incluso con sus seres más cercanos, que no le decía absolutamente nada, que estaba marcada por el poco éxito que obtuvo con Días de Sol. Y claro, cualquier persona que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podemos sentir esa cualidad entre lo que soñamos y lo que conseguimos. Pero cuando se trata de un creador, yo supongo que los miedos se transmiten en la novela, van más allá, porque el éxito de vuestro trabajo implica sobre todo el reconocimiento de los demás. Te quiero preguntar si llega un momento en el que se publica sin temor a si va a gustar o no la obra.
Yo creo que no llega del todo. Uh-huh. Lo puedes mitigar, porque claro, no es lo mismo la primera novela o cuando eres muy joven, que por ejemplo ahora yo digamos que ya lo tengo un poco más domesticado ese sentimiento, pero no ha desaparecido para nada. Uh-huh. Porque es que, claro, tienes que gustar. Se enmascare como se enmascare y se diga lo que se diga, lo que nosotros hacemos va destinado a los demás. Y, uh-huh, y no solamente tienes que gustar a los lectores, que es lo fundamental, uh-huh, sino que tienes que gustar a todo el mundo. Tienes que convertirte en una especie de seductor o seductora. y eso es muy difícil. Nosotros somos escritores, no somos modelos, ni actores, ni nada de eso. Entonces, bueno, es lo que le pasa a Marisa, que en el fondo, 30 años después de estar sobrellevando esa decepción y ese enorme fracaso, se da cuenta de que su novela casi está mejor en las manos de este chico, porque es guapo, porque es joven, porque tiene los ojos azules, porque destila así como ráfagas encantadoras sobre el público, y ella piensa en un momento dado de la novela, bueno, ¿y qué ocurriría con mi novela que la he escrito yo y que es muy buena y por eso está gustando, pero si en lugar de estar ese chico ahí sentado estuviese yo, una señora ya de 60 años, un poquito entrada en carnes, con mis mechas, con... No sé, la novela quizá funcionaría de otra manera. Y se plantea si su hijo, esa novela, quizá no estaría mejor en manos de este chaval impostor y cara dura.
Uh-huh. Es que ¿sabes lo que pasa? Que leyendo tu novela precisamente... es que ha sido imposible el no preguntarme si tanto juego da el mundo editorial, porque es que esto es fascinante.
El mundo editorial da un juego increíble.
Sí, ¿verdad?
Todas las intrigas, todos los amores, todos los rencores, los celos caben ahí. Por eso yo, al cabo de tanto tiempo de estar escribiendo, pensé, pero bueno, si es que todo lo que quiero decir sobre el poder, el éxito, el fracaso, los celos, el reconcomerte porque algo no está sucediendo como tú quieres, está en mi mundo que conozco. Y entonces lo he trasladado a través de estos tres personajes. Marisa Salas, que a mí me parece, bueno, yo la he escrito con, no voy a decir con cariño, la he escrito con respeto, porque en cierto modo y en cierto momento Marisa Salas soy yo, porque tengamos el éxito que tengamos, siempre hemos sufrido decepciones y siempre hemos tenido esa sensación de lo que tú quieres le está ocurriendo a otro.
Claro.
Y en la novela, claro, muy pronto, cuando ella publica la primera novela, todo lo que a ella le encantaría que le hubiese pasado le ocurre a otra joven escritora que se llama Carolina. Y que, digamos, que encarna el éxito total.
Fíjate, mencionas a Carolina, pero yo me quedo también, perdona Clara, con otro personaje que es el de Luis Isla, que publica la novela animado o más bien dirigido por su madre, y de hecho son varios los momentos en los que vemos que no sabe qué hacer. Pero, Clara, no sé, ¿tan poderosa es la manipulación?
Claro, yo en todas mis novelas, hable de lo que hable, y aunque sean historias diferentes, de lo que siempre estoy hablando es de la manipulación, porque deseamos y esos deseos ya engendran, o sea, te hacen susceptible de ser manipulado. Y en este caso es el amor de madre. A mí la madre de Luis Isla me gusta mucho porque es una mujer que quiere que su hijo sea algo en la vida. El hijo es un vago. El hijo está ahí, bueno, mareando la perdiz, pero ella quiere que su hijo triunfe un poco, y entonces encuentra esta novela, no sé si estamos desvelando mucho, pero...
No, bueno, haces bien, haces bien, me gusta.
Esta novela
me
dice,
me gusta.
¿Por qué no eres escritor? Pero, de todos modos, aunque desvelemos esto, no desvelemos nada, no desvelamos nada, porque a mí lo que me gustó escribir es todo este proceso en que este chico comienza, está como agarrotado porque de pronto puede aparecer la auténtica autora de la novela hasta que llega a considerarse un escritor de verdad.
Claro, hombre, el entramado de Marisa Salas, la nueva novela de Clara Sánchez, que hoy nos acompaña en Poniendo a las Calles, es alucinante. Por eso te has venido aquí a madrugar con nosotros. Resulta que la heroína del libro afirma, en un momento dado, que empiezo a sentirme muy sola por no poder compartir mi incertidumbre con nadie. Es un párrafo que me he escrito de tu libro. Días de Sol pertenece y narra su pasado. Ella no quiere compartirlo ni con Pedro, su hijo, ni con Mauricio, su pareja, porque cree que pondría su vida patas arriba. Aunque la mayoría de las obras sean ficción, Clara, ¿cuesta realmente abrirse emocionalmente pensando que te van a leer quienes te quieren,
que son los tuyos o no?
Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Yo, con esto a veces lo he pasado fatal porque he hablado mucho de mi familia, sobre todo de mis padres, porque yo he tenido un entorno de niña completamente melodramático y, claro, es un sustrato novelístico tremendo. Y aparecía mi padre y mi madre y toda mi familia. Y con mucho pudor lo haces, pero tienes que hacerlo. Lo que pasa es que es curioso porque luego aquellos de los que hablan no se reconocen en los que tú crees que se van a reconocer. Por ejemplo, mi padre siempre aparecía en las novelas como ese hombre que se va, que está unos días fuera, que se marcha al trabajo, que ves poco, que vuelve así con un ligero olor a whisky y a periódico, como si viniera de otro mundo y no sé qué. Y sin embargo, mi padre siempre se reconocía en los que tenían amantes. Siempre había un personaje que tenía un amante y dice, ya estás hablando de mí. Y entonces, claro, yo ahí empecé a comprender, mi madre era una mujer muy celosa, empecé a comprender los celos de mi madre.
Bueno, es delicado, sí, es verdad. Y además, hay un momento en la novela en el que Marisa siente la inspiración de escribir una segunda novela y vemos cómo aprovecha cualquier momento que tiene para ponerse a ello. Clara, ¿tú también eres de exprimir los instantes a la hora de escribir?
Sí.
¿Sí?
Los exprimo bastantes porque tampoco es que pase muchísimas horas. Bueno, salvo cuando llega el momento en que todo eso tiene que tomar, la novela tiene que tomar forma y tienes que estructurarlo bien y corregir y ahí tal. Pero en la primera fase en que estás imaginando y en la que manda la intuición, yo soy de los que creen en la inspiración.
Qué bueno.
Manda la intuición, ahí lo tienes que exprimir.
Hombre, es que además la trama principal gira en torno a Marisa, pero no hay personaje que no aporte. El bueno de Mauricio, por ejemplo, ¿qué me dices? O Nilo, por ejemplo, que está muy lejos de ser el editor que fue, la madre de Luis. Yo creo que cada uno pues tiene una esencia maravillosa en este libro, ¿no? Y yo creo que son formas diferentes de ser y de estar, que es una riqueza emocional. Bueno, pues que no se puede pasar por alto. Clara, ¿cómo es tu relación con ellos, con estos personajes que tú misma creas?
Bueno, ha sido una relación muy buena, porque digamos que a todos los he conocido. Marisa Salas soy yo, de alguna manera.
Sí.
Carolina, he conocido a Carolinas, o sea, escritoras o escritores que empezaron a tener un éxito apabullante con la primera novela y que siguieron así y que casi se convertían en un holograma de éxito.
Claro.
O sea, ¿cómo puede ser que ocurra esto, no? Inspiran mucha envidia. Esa es la. Y luego la madre de Luis, yo soy madre y no hago lo que nunca habría hecho lo que hace ella, pero en algunos momentos si pudieras lo harías, ¿no? Que es como salvar a tus hijos de cualquier tipo de fracaso. A todos los he conocido en una faceta u otra de mi vida. Me parece, al menos yo tenía la sensación cuando se escribía, que son seres muy humanos, muy llenos de defectos, o sea, ninguno son ejemplo de nada, pero creo que nos podemos reconocer cada uno en uno.
Uf, vaya reflexiones, y además que se plasma y que se sienten y se mastican dentro de este libro. Pero, Clara, hombre, yo creo que llega un momento en el que, además de Carolina, otro de los grandes personajes de tu libro, que sabe lo que sucede, entra en juego una vieja amiga de la infancia, que es Sofía, que menudo personaje, por cierto, menudo personaje, y Marisa lo que hace es que descubre en distintos momentos de la historia que las dos leyeron Días de Sol y las dos les marcó, y sin embargo no le dijeron nada. Clara, ¿qué son para ti los lectores? Para mí los ponedores, la audiencia, lo son todo. Es el sentido que da a mi vida profesional en los últimos años. ¿A ti, por ejemplo, te gusta que compartan contigo sus sensaciones al leerte?
Bueno, a mí eso que le ha pasado a Marisa con Sofía me ha ocurrido muchas veces. O sea, darle el manuscrito, la novela a alguien que para ver qué le parece, ¿no? Al principio, antes de que empiece a circular, ¡ay, no te dicen nada! Y eso es desasosegante, es tremendo. Y luego, al cabo del tiempo, te dicen, oye, fíjate este personaje que yo leí, que a mí me gustó. Y dices, pero ¿por qué no me lo dijiste en ese momento en que para mí era fundamental y era tan importante, y te callaste, pero qué mala persona eres, que no me dijiste nada, ¿no? Por eso te decía antes que es que dependemos muchísimo de toda la gente, de toda la gente de nuestro alrededor, de todo el que pueda leer la novela. No digamos ya los lectores. Lo que pasa es que a los lectores tampoco los tienes tan cercanos. Al principio los lectores tardan mucho en leer una novela.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Te empiezan a dar sus opiniones, pues eso, más con cuentagotas.
Uh-huh. Fíjate, a mí, claro, cuando me preguntan pues cuáles son mis aficiones, pues siempre digo que la música, la lectura, el salir, el viajar. Y por eso sigo viendo ciertos símiles entre estos dos sectores. Sin desvelar mucho de la obra, sí que recuerdo una canción que se hizo súper exitosa cuando un publicista la recuperó de un cajón que tenía ahí abandonado y que llevaba 4 años porque cuando salió pues había pasado sin pena ni gloria, que es el Breathe de Meet George. ¿Crees que hay muchas novelas que están ahí dormidas en cajones o que han sido desechadas por las editoriales que podían perfectamente haber sido auténticos bestseller?
Y sobre todo hay novelas que se recuperan. Yo creo que una novela escrita nunca se pierde. Claro, eso no lo sabemos al principio de una carrera, porque piensa, esta novela no ha tenido trascendencia y se acabó. ¿Qué va? A mí me ha ocurrido que he publicado a lo mejor una novela. Me pasó con una novela que se llama en español Presentimientos, a la que yo dediqué 4 años. Luego se hizo incluso una película sobre ella y tal, y no tuvo demasiado recorrido y yo había puesto ahí, o sea, no lo entendía, no entendía qué pasaba con esa novela, y al cabo yo creo que fueron 10 años, no sé exactamente cuántos, en otro país ha sido un bombazo.
Fíjate.
Y en ese momento, sabes, que me dio mucha rabia haber sufrido tanto por esa novela, ¿no? Si yo hubiese sabido que luego iba a ser recuperada de una manera milagrosa, que es lo que ocurre en este mundo de la literatura, que iba a tener ese eco, pues no hubiese pasado por esa angustia, porque pasas verdaderamente por momentos amargos y de angustia cuando algo no funciona, no solamente por ti mismo, sino porque interviene muchísima gente y todo el mundo está esperando que algo, ¿sabes?, tenga mucho éxito y te crea una presión. Yo aquí saco una lanza por todos mis colegas escritores, porque realmente la gente no ve. Parece que somos como seres flotantes, ¿no? No, y se pasan momentos de mucha angustia. Y otros también agradables, vamos, como este de ahora mismo.
Bueno, muchas gracias. Pero fíjate, en la radio como en un libro, yo creo que el lector y los oyentes pues son fundamentales. Realmente considero que es necesario que haya una cierta complicidad para que el resultado sea satisfactorio, pero no sé, Clara, ¿se han acercado a ti lectores a decirte cómo les gustaría que fuera un determinado personaje o tu siguiente novela o el final de uno de tus libros?
Sí, eso. ¿Sí? Muchísimo. Y a mí me han dado finales de libros muy buenos.
¡Qué bueno!
Que yo he pensado, caray, porque no se me habría ocurrido.
¡Qué bueno!
Y también te desvelan mucho de los escritores.
Sí.
Recuerdo una novela, la del premio Planeta, El cielo ha vuelto.
Sí.
Patricia, ¿no? Que es el personaje principal.
Sí. Sí, sí.
Y me vino una señora y me dijo algo que yo tendría que haber dicho desde el principio.
Ah.
Y me habría ahorrado mucha palabrería. Me dice, mira, Clara, es que lo que le pasa a Patricia es que está sola y no lo sabe. Yo dije, caray, Dios mío, esto me lo voy a apuntar.
Claro,
es que me ahorra estar explicando la novela.
Claro.
No sé cómo decirte. Yo tengo la suerte, en eso soy muy afortunada, que mis lectores reinciden. O sea, que me vienen muchos lectores que me conocen desde casi mis primeras novelas. Y que, no sé, es como una especie ya de familiaridad. Yo creo que aquí ya no se trata los escritores que son como yo, ¿no? Que no somos estrellas en realidad, ni somos famosos, somos, bueno, pues aparecemos y desaparecemos. Pero más que colas increíbles y tal, es muy reconfortante que te vengan una y otra vez los mismos lectores y que te digan, pero bueno, no has sacado nada más y es que esto ya lo tengo. Eso a mí me da muchísimo más placer que a lo mejor una cola que dé la vuelta tal y que luego ya no vuelvan a aparecer en mi vida.
Hombre, nosotros, por si te sirve, tenemos que decirte que nos has vuelto a conquistar, Clara, nos has vuelto a conquistar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
GUAD, seminarista de Mallorca.
Yo soy de Irak, pues bueno, después de la guerra de 2003, pues el país entró en una situación de caos, ¿no? En una situación de no hay policía, no hay nada. Y claro, al principio era una situación desastre en general a todo el mundo, ¿no? Pero luego se especificó más a nivel cristiano, a nivel religión, ¿no? En plan, empezaron las persecuciones con los cristianos y hasta acabaron de la mayoría del poblado cristiano salió del país.